Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y por esa razón a lo largo de este fin de semana vamos a hablar a fondo de la oncología pediátrica. Conoceremos con nuestra especialista cuál es el estado actual de la oncología pediátrica en España y en Madrid y comprobaremos por qué cada vez se revela más precisa y personalizada. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. Empezamos.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, y al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor.
Y este fin de semana nos va a acompañar la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, que es jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Y además es presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, SEOP, y vicepresidenta de ASOMEGA. Buenos días, doctora.
Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación para estar aquí este fin de semana.
Todo un honor recibirla, como bien sabe. Hoy sábado es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Este día deberíamos recordarlo no solo hoy, sino todos los días, dadas las necesidades que tienen estos pacientes tan especiales.
Sí, bueno, en realidad nosotros lo recordamos todos los días, pero como para muchas otras iniciativas y otras preocupaciones, el tener un día al año que sea dedicado especialmente al cáncer infantil permite dar visibilidad a los problemas concretos de nuestros pacientes. Recientemente ha sido el Día Internacional del Cáncer, el día 4 de febrero. También ahí estuvimos presentes, lo tenemos en cuenta, pero el que sea un día específico para el cáncer infantil nos hace protagonistas a los niños y a los adolescentes a lo que es el cáncer pediátrico.
Pues antes de ir charlando, doctora, vamos a recibir, como cada sábado, al doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, radioyentes.
Como hablábamos, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil.
Pues efectivamente, la Organización Internacional de Cáncer Infantil propuso conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil cada 15 de febrero, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población, así como incentivar la investigación de los cánceres que afectan a niños y adolescentes. Es una labor que también desde la Asociación Española contra el Cáncer se apoya para ayudar a aumentar la tasa de supervivencia de este tipo de tumores y mejorar la calidad de vida de estos jóvenes pacientes. El tema de este año es Inspirando Acción y pone el enfoque en las soluciones mostrando colaboraciones, iniciativas regionales y actividades impulsadas por comunidades de todo el mundo para intentar conseguir reducir las desigualdades y para crear cambios significativos. Esta Organización Internacional de Cáncer Infantil destaca cómo podemos trabajar juntos para garantizar que cada niño reciba la atención que merece.
¿Cuáles son las cifras del cáncer infantil en España?
Pues es un problema serio, porque cerca de 1,000 niños y niñas son diagnosticados con cáncer anualmente en nuestro país. Por eso es indispensable conmemorar este Día Internacional del Cáncer Infantil, dando visibilidad a estos pacientes. Y los tumores más frecuentes son las leucemias, aproximadamente un 40% de los casos, seguidos por los del sistema nervioso central, aproximadamente el 20%, y los linfomas, un 15%. Y aún no conocemos con exactitud las causas de los cánceres en la infancia. Aproximadamente un 5% son causados por una mutación hereditaria genética que puede transmitirse, por tanto, de padres a hijos. Y un mensaje de esperanza, ya que el cáncer infantil se puede curar casi en el 80% de los casos. Y para algunos tipos, como por ejemplo el linfoma de Hodgkin o el tumor de Wilms a nivel renal, estas cifras llegan al 90%. Estos buenos resultados se deben a los avances en diagnósticos precoces y tratamientos del cáncer infantil.
Estos tratamientos cada vez más personalizados tienen además un enfoque multidisciplinar.
Acierta, Sergio. El tratamiento del cáncer depende del enfoque multidisciplinar. Pediatras, oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, inmunólogos, genetistas, psicólogos, personal de enfermería. El primer objetivo es controlar la enfermedad y el segundo, lograr mantener ese control en el tiempo. Y es también fundamental llegar a curar con la menor cantidad de efectos secundarios posibles, intentando que el niño pueda desarrollar una vida lo más normal posible. Todo niño con cáncer tiene derecho a la vida, a tener una existencia relativamente normal, con acceso a la educación y a realizar actividades lúdicas y, por supuesto, al debido tratamiento para afrontar la enfermedad. Y existe un símbolo, el lazo dorado, que es una forma de expresar la valentía de todos estos pequeños pacientes que no se rinden y luchan para seguir disfrutando de estar vivos, acompañados por sus padres, familiares y amigos. Este original símbolo representa la esperanza y es una manera de ofrecer apoyo a todos los niños que en todo el mundo batallan contra la enfermedad del cáncer cada día.
Pues este fin de semana luciremos ese lazo. Gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Sergio. Feliz y saludable fin de semana, apreciados radioyentes.
Nosotros volvemos enseguida. Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en El Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Stars, pull one down for you. shining on my heart.
Regresamos a Fórmula Salud en este Día Internacional del Cáncer Infantil. Nos acompaña la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Hematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Además, también es presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, SEOP, y vicepresidenta de ASOMEGA. Doctora, ¿cuáles son los objetivos de la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica?
Nuestros objetivos son, sobre todo, apoyar la investigación y proporcionar a los niños y adolescentes españoles los mejores tratamientos y las mejores oportunidades de curación para que sean los adultos lo más sanos posibles. En ese sentido, pues nosotros lo que hacemos es valorar a través del Registro Español de Tumores Infantiles pues los datos de incidencia y de supervivencia de forma anual, y luego con nuestra plataforma de ensayos clínicos, la plataforma de ECLINSEOP, desde en los últimos 7-8 años pues hemos puesto los cimientos, las tablas, para que todos los niños españoles vayan progresivamente incorporándose a los ensayos clínicos internacionales, que son lo que garantiza las mejores oportunidades de curación y control de calidad.
¿Cuáles son los datos más significativos que podemos sacar de ese Registro Español de Tumores Infantiles?
Con datos actualizados de 2024, que siempre son muy bienvenidos en nuestro congreso, los últimos nos los dieron en mayo, actualmente podemos decir que la supervivencia de los tumores infantiles en España es del 83%, 82,5% para los tumores malignos. Esto es un dato muy bueno. Ha habido un incremento progresivo en los últimos 5 años, después de un estancamiento, lo cual quiere decir que vamos por el buen camino. Y en cuanto a la distribución de los tumores, un poco matizando lo que ha dicho el doctor Chivato, que está en esa línea, pues con los datos del registro, el 30% son leucemias y el 20% son tumores cerebrales. Y luego vendrían los linfomas, los tumores de la cresta neural, neuroblastoma, y luego ya el resto de tumores.
Hemos hablado de cómo han aumentado, ¿no?, esas tasas de supervivencia, y son cada vez más altas. Y es previsible que sean así a lo largo de los próximos años. ¿A qué se debe?
Bueno, esto es un trabajo de una carrera de fondo desde que se empezó a tratar el cáncer infantil hace más de 60 años. Pero los avances tecnológicos y todos los avances sanitarios que se experimentaron, sobre todo a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, condicionaron esta mejoría. Una muy importante fue la que se empezaron a crear unidades de oncología pediátrica con especialistas dedicados a esto, especialistas pediatras, más todos los equipos multidisciplinares de médicos, cirujanos y enfermería. Y luego, pues todos los avances que ha habido tecnológicos para el diagnóstico de pruebas de imagen, en anatomía patológica, todas las incorporaciones de las técnicas de inmunohistoquimia, de biología molecular. Y luego, todo muy importante, todos los avances que ha habido en el tratamiento de soporte, que son lo que permite que los niños aguanten los tratamientos. Sabemos diagnosticar y tratar mejor las infecciones tan graves que pueden tener estos pacientes, soporte nutricional con nutrición parenteral cuando no pueden comer, podemos controlar los vómitos, el soporte psicológico, todas las prótesis, todos el control del dolor. Bueno, pues todo eso contribuye a que hayamos podido mejorar la supervivencia. Y muy importante es, como lo has comentado antes, la colaboración multidisciplinar. No se entiende el cáncer infantil si no hablamos de muchos especialistas pensando en un único paciente de forma colegiada. Las decisiones que se toman en los comités de tumores no es una decisión unipersonal, y eso es muy importante.
Hablamos además de pacientes muy especiales, muy sensibles, caso de niños, adolescentes. Cuando se lleva a cabo un diagnóstico o se determina un tratamiento, es fundamental, entiendo, contar también con la familia, con los padres.
Es fundamental. O sea, esa conversación es impactante para los padres, impactante para los que damos la noticia. Y afortunadamente ahora, en los equipos de oncología pediátrica, pues contamos con psicólogos que pueden o no estar presentes en el momento del diagnóstico, en el momento de comentar la información, pero que posteriormente van a dar apoyo y van a ayudar a los padres a encajar la noticia y a desarrollar las técnicas que se facilitan y desarrollan desde el punto de vista psicológico para afrontar pues la batalla que viene. Y eso es muy importante. Esa primera conversación es muy impactante y los padres lógicamente lo acusan mucho y es así, tiene que ser así.
Porque hemos hablado de los avances tecnológicos que ha habido, tanto en el diagnóstico como en los tratamientos, pero no podemos olvidar el factor humano. Y es parte también del tratamiento, por ejemplo.
Claro, pero es que somos médicos. La oncología pediátrica es una subespecialidad de la pediatría y la pediatría somos médicos y desligar el cáncer del factor humano es la medicina lleva implícito el factor humano. Y eso es muy importante tanto para el manejo de los pacientes, los niños, que son muy especiales, más un niño enfermo, como para las familias, porque el impacto tremendo que supone, pues y todas las familias son distintas, hay familias monoparentales, madres solas en paro, que no tienen soporte familiar, que tienen otros niños en casa, el impacto brutal que supone el decirle, mira, es que ahora hay que estar aquí ingresado y vas a tener que ir y venir y no tengo coche, y todo eso requiere la colaboración de mucho de trabajo social también para apoyar estas circunstancias, porque cada familia es diferente y esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Seguimos hablando de ello, vamos a tomar un café, escuchamos un poquito de publicidad y enseguida estamos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las 4 bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Santander, eres novia del mar que se inclina a tus pies y sus besos te da.
Ya estamos de vuelta en Fórmula Salud con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, que es jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y también es presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, SEOP, y vicepresidenta de ASOMEGA. Hoy, que es el Día Internacional del Cáncer Infantil, estamos hablando de cómo han mejorado los tratamientos, los diagnósticos y que hayan permitido además una tasa de supervivencia mucho mayor. En eso tiene mucho que ver la investigación. Y en concreto, me gustaría, doctora, que nos contase qué es la Fundación SEOP y cuál es el trabajo que está llevando a cabo.
La Fundación SEOP es el instrumento que tiene nuestra sociedad para financiar los proyectos y las iniciativas que tenemos para poder trabajar para mejorar el tratamiento del cáncer infantil. La Fundación, como su nombre ya lleva implícito, conlleva que es donde ingresamos los fondos que conseguimos a través de becas y ayudas de distintas fundaciones y sociedades y asociaciones y también donaciones particulares. Y gracias a esta fundación es lo que ha permitido, pues, por ejemplo, mantener el Registro Español de Tumores Infantiles, que es fundamental, es una joyita que está funcionando en España desde 1980 y que es comparable a cualquier registro europeo de cáncer y que lleva también el soporte de la Universidad de Valencia y del Ministerio de Sanidad. Y esto es muy importante. Y luego, nuestro gran proyecto de los últimos 7-8 años es la plataforma ECLIN-SEOP, que es una estructura que hemos creado para fomentar el desarrollo de ensayos clínicos y registros internacionales de una manera organizada y reglada y que cuenta con el soporte de una oficina que nos facilita pues todos los contratos y los convenios con los distintos hospitales y que ha sido crucial, ha permitido un salto de calidad en el tratamiento de los niños con cáncer. Actualmente casi 700 niños se han incluido en estos ensayos clínicos internacionales académicos y esto ha permitido ofrecerles en este momento las mejores posibilidades de curación porque conllevan unos controles de calidad exhaustivos. Normalmente se hacen en los países de los promotores, en Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda. Y este ha sido un salto de calidad muy grande que necesitamos dar continuidad.
Porque en España se investiga y se investiga bien, pero podríamos hacer más.
Bueno, yo creo que la investigación, siempre decimos que necesitamos más, pero hay dos tipos de investigación. Por un lado, en la investigación básica, hay laboratorios de investigación básica que se dedican al cáncer infantil, en el CENIO, en la Universidad de Salamanca, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona. Hay mucha en el País Vasco, y seguramente me olvido alguno, mucha investigación básica. Y eso es fundamental porque gracias a la investigación básica conocemos detalles biológicos de los tumores que nos permiten entenderlos mejor y tratarlos mejor. Y luego está la investigación clínica, que son los ensayos clínicos, en los que puede haber distintos tipos de ensayos, desde los más precoces en los que probamos si un fármaco es útil, hasta los ensayos más avanzados en los que probamos si un tratamiento comparado con el que era el estándar hasta ahora es mejor. Y eso es lo que actualmente estamos intentando desarrollar con casi todos los tumores y sobre todo lo que queremos es que la mayoría de los niños españoles tengan acceso a estos ensayos clínicos con control de calidad que son la base de los avances en la curación del cáncer infantil.
¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta generalmente un ensayo clínico cuando hablamos de este tipo de paciente tan, tan especial?
Bueno, la dificultad viene porque en España actualmente hay 40 unidades de oncohematología pediátrica, de las cuales pues 15 son las que son, podríamos decir, más potentes y que atienden la mayor complejidad. Esto hace que cuando se quiere poner un ensayo clínico en marcha en España, desde los promotores pues no se puede, nos dicen que no se puede no se pueden poner en todos los centros, sino que hay que limitar. Y luego además a veces hay una limitación por país y nos dicen, pues en España solo 10 centros. Entonces, esto dificulta el que pacientes que no están en esos centros puedan acceder. Por eso, lo que venimos trabajando y ha apoyado el Ministerio desde 2019 es el trabajo en red. Es decir, que las unidades más potentes y complejas trabajen en red con los hospitales más pequeños para que todos los pacientes puedan beneficiarse de los ensayos clínicos. Y creo que ahí hay una oportunidad que puede ser muy beneficiosa para todos los pacientes para poder ofrecerles las mejores oportunidades de curación.
Es decir, nos encontramos con que existe una buena infraestructura, que imagino que se podría desarrollar más para llevar a cabo este tipo de...
Sí, cuando hablamos de esto, al final siempre estamos hablando de soporte económico. Al final estamos hablando de que a veces los pacientes tienen que viajar, tienen que desplazarse fuera de su domicilio, hay que darle soporte de alojamiento, dietas, y esto no siempre es fácil, ¿eh? En algún momento se tienen que desplazar. Lo idóneo es que, aunque haya alguna visita aislada, lo idóneo es que luego haya una atención compartida desde los centros grandes y pequeños. Y esto con buena voluntad y sobre todo con el soporte logístico y legal adecuado, se puede llevar a cabo.
Y atendiendo siempre, como decía antes, doctora, las circunstancias de cada paciente y de cada familia.
Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Por ejemplo, los pacientes de las islas, de Baleares está relativamente más cerca, pero los pacientes de Canarias están a 3 horas de avión, entonces y con toda la dificultad que eso supone. Entonces, para ellos el tener que desplazarse a la península pues puede ser un poquito más complicado.
Muy bien, doctora, nos queda mucho por hablar, así que si le apetece, mañana podemos seguir.
Pues será un placer estar aquí otra vez. Muchas gracias, Sergio.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a tomarnos un descanso y regresamos rápidamente a Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus 4 variedades. Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, Escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Durante el invierno, las bajas temperaturas pueden influir decisivamente en la demanda energética de nuestro cuerpo y en el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Además, es normal que hagamos menos actividad física y que pasemos menos tiempo al sol. Y a la vez, necesitamos un mayor aporte calórico con el fin de mantener la temperatura corporal. Todo ello puede traducirse en un déficit de vitamina D, un incremento del riesgo de padecer infecciones respiratorias y en un posible aumento de peso. Pues bien, para hablar de esta dieta, de lo que tenemos que hacer en el invierno, está con nosotros Carmen del Campo, vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Buenos días, Carmen.
Buenos días, ¿qué tal?
El Consejo acaba de lanzar una infografía sobre alimentación estacional. ¿En qué consiste esta infografía?
Pues desde el Consejo General se ha lanzado esta infografía para dar respuesta a dudas específicas sobre la alimentación saludable que dependían de la temporada y de nuestra cultura, que tiene ciertas peculiaridades según la época del año. Cada época, con sus diferentes estaciones, presenta unas características propias a lo que la alimentación se refiere y puede afectar en el estado de salud de la población, como bien estabas contando. El consumo de alimentos diferenciado por estaciones se ha mantenido durante muchos siglos porque dependía de la estacionalidad, de el poder ofrecer esos alimentos a la población. Actualmente esto no es así, pero sí que es verdad que debemos intentar cumplir un poco con ese calendario de hortocultivo.
Sí.
Porque ello va a determinar incluso la exclusión de alimentos concretos, igual que hace la cultura en periodos específicos, como es la Semana Santa o bien la Navidad.
¿Por qué es tan importante esa diferenciación con respecto a la dieta que llevamos en invierno con la que llevamos en otras estaciones?
Bueno, en invierno, como bien decíais, las bajas temperaturas pues pueden influir en la demanda energética, en el sistema inmunitario, en la insolación para promover esa síntesis de vitamina D del organismo. Entonces tenemos ahí ya unas cuantas cuestiones que son diferentes al verano. En cambio, en verano la radiación solar es mucho mayor, apetece la comida más fresquita, apetece comida más ligera y entonces esto va a influir en lo que nosotros vamos a demandar para comer. Normalmente se disminuye la actividad física, hay más letargo, igual que otros animales, pero sube las necesidades calóricas porque el organismo necesita mantener la temperatura de alguna manera. Ese mantenimiento de la temperatura se obtiene gracias a los alimentos también, entre otras cosas.
¿Cuáles son los alimentos estacionales típicos para una dieta de invierno?
Pues nos tenemos que situar directamente en un huerto. Las frutas más habituales del invierno, ¿cuáles van a ser? Pues van a ser naranjas, mandarinas, los limones, kiwis, las granadas, todas ellas muy ricas en vitamina C, que es esencial precisamente para reforzar el sistema inmunitario. Las verduras típicas de invierno, que van a ser las coles, en toda su expansión de brócoli, coliflor, coles de Bruselas, etcétera, y las espinacas, ricas en vitaminas, en minerales y en fibra, legumbres. ¿Por qué? Porque apetece el plato caliente de legumbres clásico, el potaje de lentejas, de garbanzos o de alubias, los tubérculos como las patatas, también en forma de guiso principalmente, y frutos secos y semillas recogidos en otoño que se utilizan durante todo el invierno, como pueden ser las nueces, almendras, chía, que no es autóctono, pero también está muy metido ahora mismo en nuestra alimentación.
Es muy, muy importante que esta dieta sobre todo tenga calidad y sobre todo que sea además comprenda el producto de temporada, que es fundamental para una buena dieta en invierno, ¿verdad?
Sí, a ver, es fundamental porque el producto de temporada no va a sufrir ningún, o es menos probable que sufra tratamientos químicos, va a tener esa insolación que dan, por ejemplo, los productos de huerto de verano, que va a promover un mayor contenido de calorías, etcétera. Siempre va a ser de mejor calidad el producto que sea de temporada. Para mejorar esa calidad, pues debemos aumentar el consumo de las frutas y verduras que estamos diciendo. También esa calidad de la dieta va a depender de las técnicas de cocción que nosotros utilicemos. No es lo mismo utilizar un frito que al vapor, al horno o en guisos con poca grasa, sobre todo dependiendo del aporte energético que nosotros debamos tener, y siempre incluyendo grasas que sean de calidad. Incluir legumbres y frutos secos en nuestra propia dieta, tanto en forma de guiso y los frutos secos como tentempié, siempre para aumentar la calidad de nuestra dieta. Y debemos, por supuesto, controlar las raciones de los alimentos. Es verdad que en invierno normalmente se tiene más hambre que en verano, el calor quita el hambre, como entre comillas, pero debemos controlar también qué cantidad de los alimentos, qué cantidad de ración tenemos en cada una de nuestras ingestas que esté acorde con nuestras necesidades energéticas.
En otras palabras, tenemos que tener una dieta de calidad y además asociada a la estación en la que nos hallamos. Pero al mismo tiempo, muchas veces sobre estas dietas invernales de verano hay también muchos clichés, incluso a veces hasta fakes, podríamos decir, ¿verdad?
Efectivamente. Sí, además es todos los años recibimos consultas sobre este tipo de cuestiones, como por ejemplo la suplementación de vitamina D en invierno. Es más común en invierno, efectivamente, porque hay menos insolación, pero la suplementación debe ser personalizada. O sea, no porque sea invierno simplemente tenemos que suplementar la vitamina D, sino que debemos acudir a nuestro médico de cabecera, que nos hagan una analítica, y dependiendo de lo que dé ese resultado analítico, ya determinar si necesitamos esta suplementación o no. Ya el tipo de suplementación, el tipo de forma farmacéutica, pues ya eso lo podemos valorar de forma individualizada. Luego también hay unos clichés, pues que en invierno no es necesario comer más para mantener el calor. Pues a ver, salvo situaciones extremas, pues una dieta equilibrada es suficiente para cubrir las necesidades energéticas. Pero si, por ejemplo, estamos expuestos a temperaturas, por ejemplo, hacemos montañismo, pues efectivamente a temperaturas muy bajas, pues sí que es verdad que hay que favorecer un tipo de dieta más calórica para que podamos mantener esa temperatura, o cuando vamos a hacer deportes como el esquí o el snow.
La dieta más calórica no sirve, evidentemente, cuando estamos frente a la pantalla de la televisión o del móvil, ¿verdad? Porque siguiendo esta dieta, además, obtendremos beneficios.
Sí, por supuesto. Esta estacionalidad lo que nos aporta son principalmente productos frescos y autóctonos, que ya de por sí van a ser, ya estamos hablando en positivo, supone un beneficio para nuestra salud, pero también supone un beneficio para la economía local y global, porque evitamos las largas distancias que los productos sufren en cuanto a transporte, y así pues disminuimos, entre otras cosas, disminuimos residuos y optimizamos el mercado local, y con ello aumentamos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente. Eso es una de las principales beneficios, pero el beneficio principal para la salud es que se consiga una dieta equilibrada con los productos que son de nuestra cultura, con nuestros productos autóctonos que vengan de zonas cercanas y que sean siempre de calidad.
Carmen, si tenemos alguna duda sobre esta dieta invernal, podemos acudir al profesional de la oficina de farmacia para que nos oriente, ¿verdad?
Por supuesto, el farmacéutico está formado en temas de alimentación y nutrición y nos va siempre a dar un consejo nutricional acorde con nuestras necesidades individualizadas. Se desempeña siempre desde la oficina de farmacia, hemos desempeñado un papel clave en la educación nutricional de la población, porque nos llegan muchas consultas, desde la mera consulta de cómo tomo el ibuprofeno, si con alimento o sin alimento, y podemos, obviamente llegamos mucho más allá en dietas mucho más complejas, en cuestiones, no en dietas, sino en situaciones más complejas que requieren o suplementación o que requieren una adecuación de los alimentos, pues el farmacéutico en la oficina de farmacia está siempre dispuesto a resolver ese tipo de dudas, promoviendo el consumo sostenible de los alimentos que estamos diciendo.
Porque además también tiene una vertiente social todo esto. Mucha gente que, bueno, pues por determinadas razones no sabe cómo llevar esta dieta o no sabe los alimentos que debe incluir en ella.
Sí, porque vivimos muy rápido. Yo creo que está también relacionada con nuestro tipo de vida actual. Vivimos muy rápido, que es difícil cocinar los alimentos. Tenemos también muy accesible alimentos cocinados cuya calidad tenemos que poner siempre y cuestionar. No es que sean todos malos, porque no es así. La tecnología alimentaria nos lleva a tener alimentos muy fáciles de cocinar o de llegar a casa y que sean muy rápidos y que son de muy alta calidad, pero hay que saber diferenciarlos. Entonces, esas dudas que puede haber en etiquetado o en cómo establecer un plan de alimentación completo diario, pues puede resolverse por parte del farmacéutico.
Muchísimas gracias, Carmen. Hoy comeremos lentejas, por ejemplo.
Por ejemplo, o garbanzos, que también.
Que también están muy bien, muy ricos. Muchísimas gracias, Carmen.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros volvemos enseguida. Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como si hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Y a la hora de celebrar cualquier evento, el Grupo José Luis se antoja una garantía de excelencia, entre otras razones, gracias a su mezcla casi perfecta de tradición y modernidad. Y un restaurante como La Masía, en la Casa de Campo, siempre es una inmejorable elección, ya sea para organizar, por ejemplo, una reunión empresarial o para celebrar una boda, entre otros muchos eventos. Y para hablar de todo esto se encuentra con nosotros César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Buenos días, César.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Oye, ¿por qué Grupo José Luis siempre es una opción ideal para organizar un evento?
Pues hombre, porque intentamos hacer las cosas con cariño y dar un buen servicio personalizado al cliente, y luego también los sitios, los espacios están por todo Madrid, y sobre todo el de La Masía, que es la Casa de Campo, que tiene unos jardines, es un sitio espectacular.
Ese es un sitio perfecto para organizar un evento, por ejemplo, sí, empresarial, sí. ¿Verdad? Por ejemplo.
Sí, empresarial, bodas, banquetes, lo que haga, de todo, comuniones en mayo, hacemos un poquito de todo.
Oye, y si yo fuera a organizar allí un evento, por ejemplo, de la radio, de una reunión de colegas, etcétera, allí podrían prepararnos un cóctel, ¿no? Por ejemplo.
Pues mira, lo bueno que tenemos es que hay variedad, desde cóctel, pasando canapés y bebida, a también comida sentado, cena sentado, con distintos menús, variedades y tal. Sí, sí, se puede hacer todo lo que el cliente quiera. Es más, hemos tenido algunos eventos que hemos metido hasta coches, de empresas de coches y tal. Hemos metido
nada,
hasta coches.
Nada menos.
Otro evento con carros de caballo. Otro con caballos. O sea, que lo que queráis.
Que la Masía se va a adecuar siempre a nuestras necesidades y a los deseos que tengamos para esa celebración.
Por supuesto, por supuesto.
¿Por qué celebrar una boda en un sitio tan emblemático como la Masía siempre es un éxito? Algo que ya ha quedado demostrado.
Bueno, lo primero, como te he dicho, que lo hacemos con mucho cariño para que la gente esté satisfecha. Cariño es como un trato familiar, digamos, ¿no? Y luego, aparte, que es que también el sitio es emblemático, es que es precioso con los jardines y es que estamos en Madrid. Estamos a 10 minutos del centro. Sí. Es más, mi sobrina se casó hace 2 semanas y fuimos de la iglesia en autobús a la Masía. Estábamos en 10 minutos o menos. O sea, que es súper fácil, práctico. Estás en Madrid, porque hay muchas bodas que te tienes que ir a una hora o tal, y entonces es más complicado ya la logística, digamos.
Ya que además contamos con el entorno de la Casa de Campo, que no es poco.
No, es precioso, precioso. Y además es que la Casa de Campo es muy bonita, porque tienes el lago y tal, pero es que no hace falta ni salir. Es que dentro de la Masía hay jardines preciosos por delante, por detrás, en la sala, en el restaurante hay una terracita preciosa, luego hay una terracita en el salón por delante y por detrás, luego hay una parte de arriba para la barra libre, o sea que hay muchísimas posibilidades.
Además me cuenta que ahora hay ofertas para celebrar en la Masía una boda durante los meses de febrero, marzo, abril y noviembre, ¿verdad?
Sí, sí, hemos empezado con una oferta nueva, porque ¿sabes lo que pasa? Esto es como las comuniones, todo el mundo se casa siempre a la vez, ¿no? Oye, las comuniones son todas en mayo y luego muchas veces nos da pena, porque tenemos que decir que no podemos dar más, porque es que son todos los colegios y todo. Se podían repartir un poco, que es lo que no entiendo, pero claro, como es una llevan toda la vida haciéndolo así, pues ya no van a cambiar, ¿no? Entonces, pero las bodas sí se puede cambiar. Entonces, para cambiar, es que no es lo mismo una boda, no lo sé, voy a hablar en alto y decir un número, ¿vale? Imagínate que son 200 euros por comensal, voy a hacerlo a 100 o ciento y pico, es que es mucha diferencia de dinero, sobre todo si son bodas, aunque por desgracia no hay tantas bodas como antiguamente, que eran de 400, 500 personas, pero es un ahorro.
Y además, celebrar una boda en la Masía hace que sea mayo, según la estás celebrando, ¿no? Un sitio tan tan espectacular y que ofrece además unos menús también especiales, un menú especial, que como yo tengo contactos en José Luis, me lo han enviado, así que si quieres lo comentamos.
Mejor coméntalo, porque yo más o menos lo tengo en la cabeza, pero ahora mismo pues no me acuerdo de todo.
Tenemos un aperitivo de bienvenida que, bueno, que parece de embajada. Esto es con aperitivos fríos, como chapatitas de jamón con tomate natural, wrap de salmón ahumado, ensaladilla rusa, cornetes de hummus con pimiento rojo de la Vera, ceviche de gambas, tartar de atún rojo, palitos de berenjena con salmorejo. Estos aperitivos fríos siempre deben ser muy demandados y perseguidos, ¿verdad?
Y te voy a decir una cosa ahora que estamos aquí en la radio, para que la gente, es una oportunidad de comentarlo. Es por un lado buenísimo, ¿no? Pero por otro lado hay que tener cuidado, porque hay gente que van invitados a la boda y se creen que eso es ya la comida. Entonces se ponen moraos, ¡ay, qué rico está todo! Moraos, ¡oh, estoy lleno! Y luego pasan a sentarse a comer.
Sí.
Entonces luego ya no pueden con su alma, ¿me entiendes?
Oh, sí, o sea, sí. Hay que ser moderado, porque luego hablaremos del menú, porque además también aquí hay aperitivos calientes, que se me ha olvidado mencionarlos. Sí. Unas guiozas mediterráneas con tomate especiado, palomitas de pollo con miel y mostaza, croquetas cremosas de jamón, la tortilla de José Luis y plátano macho con carne mechada. Bueno,
qué bueno.
Todo eso como un aperitivo, además acompañado de unos vinos estupendos, un vino blanco Mocén y un vino tinto Cobranza, más refrescos, espumosos de rueda, cerveza, etcétera, ya significa que esa boda ya es un éxito.
Bueno, la verdad que sí, y eso estamos hablando solo del aperitivo, ahora ponte con el menú, verás.
Bueno, el menú, ¿no? Porque, como bien decías, hay que tener cuidado en esos aperitivos. A mí me ocurre, ¿eh? Mucho, yo soy precisamente de quienes en los aperitivos tal vez coma demasiado, por solo comer también por los ojos. Pero el menú, ¿no?, que ofrecéis, que es también...
No, y ¿sabes lo que pasa? Que también sales de la iglesia, cuando sales ya, pues ya mínimo son la una de la tarde. Sí. Y ya te entra un hambre, ya que te traiga, te comes hasta el camarero, como no se deprisa.
Pues aquí hay que esperar al menú, porque el menú empieza con una ensalada de gambones sobre tartar de tomate y aguacate, canelones de Pularda al Pedro Ximénez con pasas de Corintio, y después tarta de chocolate blanco y manzana caramelizada con el estrachatela. Todo ello pues acompañado de espumoso de rueda, Brut Natur y un café al final, ¿no? Y bueno, pues los vinos que hemos hablado antes, ¿no? Estos menús especiales, ¿cómo podemos hablar con José Luis para cerrarlos?
Pues mira, eso se llama a las oficinas centrales nuestras o a la Masía. A la Masía de José Luis o a las oficinas. Yo te puedo dar el teléfono ahora mismo si quieres.
Claro.
Es el 91, las oficinas de catering. 91-484-4303. Y la Masía, 91-479-8615.
Bueno, pues habrá que tomar nota. A mí me están entrando ganas, de hecho, de casarme otra vez. Muchas gracias, César.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo. Y acabamos por hoy Fórmula Salud. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid con Nacho Cerezo manejando los instrumentos y calibrándolos. En los guiones Néstor Burma. En la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde. Y en la presentación he estado yo, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Prod Fórmula Salud en Onda Madrid, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana.